Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro programa Camino hacia la luz, en el que les presentamos una explicación fluida y fácil de entender la palabra revelada de Dios en el Sagrado Corán. Como todas las semanas, les saluda
Rocío Hurtado
y quien les habla, Silvia Calderón. Acompáñenos hasta el final de este espacio.
Allahumma rabban nuril azim rabban nuril azim Allahumma rabban nuril azim.
Comenzamos el programa con la leya 7 de la sura La Consulta.
وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير.
Así es como te revelamos un Corán árabe para que adviertas a la metrópoli y a los que viven en sus alrededores, y para que prevengas contra el día indubitable de la reunión. Unos estarán en el jardín y otros en el fuego de la Gehenna.
Si recuerda, en el programa pasado dijimos que los profetas fueron enviados a transmitir el mensaje de Dios de la mejor manera posible para guiar a la humanidad, para que las personas usen su intelecto para aceptar la verdad, en lugar de verse obligados a admitirla. Como está claro por la ley que les recitamos ahora, Dios Todopoderoso le dice a su último y más grande mensajero, el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, que el lenguaje de la última escritura celestial, es decir, el Sagrado Corán, es un árabe simple, pero impecable, sin ambigüedades ni contradicciones, ya que resulta ser el idioma de la audiencia inmediata, es decir, los árabes paganos de la Meca, que solían enorgullecerse de la pureza y la amplitud de su idioma. Por lo tanto, se le ordena al profeta que advierta a la gente de la Meca y a quienes viven a su alrededor sobre las consecuencias de sus acciones en el día de la resurrección, de lo cual no hay la menor duda. La Meca se llama la madre de los pueblos, ya que alberga la Santa Kaaba, que fue construida por orden de Dios por el padre de la raza humana, Adán, en el lugar que surgió como el primer lugar seco en nuestro planeta, debajo de las aguas que inicialmente cubrían toda la superficie de la Tierra. La Meca también fue la primera ciudad que se secó después del gran diluvio de los días del profeta Noé. Luego se le ordena al profeta que explique sobre la resurrección o el día de la reunión, como se le llama en esta ley, ya que en este día toda la humanidad, desde la primera persona creada hasta la última que nació, se reunirá en un lugar para que atestigüe el día de los hechos en la vida transitoria del mundo mortal y escuche el veredicto divino. Como indica la última parte de esta ley, la humanidad se dividirá en dos grupos, de los cuales un grupo será acompañado al paraíso y su felicidad eterna como recompensa por su fe en Dios y su obediencia a sus mandamientos, mientras que el otro grupo será arrojado al infierno por incredulidad, pecados impenitentes, desobediencia a los mandamientos de Dios y las instrucciones del profeta Muhammad.
Esta ley nos enseña los siguientes puntos. Primero, aunque Dios reveló el Sagrado Corán en árabe elocuente, su sabiduría intemporal es para el beneficio de toda la humanidad y no da preferencia a ninguna raza, etnia o idioma específico. Es por eso que ni siquiera hay una ley que se dirija a la audiencia con las palabras «Oh pueblo árabe». Más bien, siempre dice «Oh humanidad» o «Oh tú que tienes fe». Segundo, una de las características específicas del Sagrado Corán es que, a diferencia de las escrituras reveladas anteriormente, se ha mantenido notablemente intacto, ya que fue revelado al profeta y memorizado por sus compañeros hasta el punto de que es inmune a la interpolación y sin distorsión. Puede acercarse a su contenido divinamente guardado. Tercero, nadie puede negar la resurrección de los muertos en el día del juicio después de haber presenciado cada año las manifestaciones de la resurrección en la naturaleza, como el rejuvenecimiento en primavera y el marchitamiento de la vegetación en otoño. Cuarto, Dios Todopoderoso es justo y misericordioso en la medida en que las recompensas para los virtuosos se multiplican enormemente, mientras que el castigo para los malvados se aplica después de haberles mostrado mucha misericordia, ya que no es razonable para una persona que ha negado la resurrección cuando está vivo reclamar recompensas en el día de la resurrección.
Ahora escucharán las aleyas 8 y 9 de la sura La Consulta.
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.
Alá, si hubiera querido, habría hecho de ellos una sola comunidad, pero introduce en su misericordia a quien él quiere. Los impíos no tendrán amigo ni auxiliar. ¿Han tomado amigos en lugar de tomarle a él? Pues Alá es el amigo. Él resucita a los muertos. Es omnipotente.
Dios Todopoderoso es todo sabio y todos sus actos se hacen sabiamente, incluso si el intelecto humano no puede percibir la sabiduría divina. La ley A8, a continuación de la ley anterior que especificaba la división de la humanidad en dos grupos en el día de la resurrección, con uno bendecido con la dicha del cielo y el otro destinado a los tormentos del infierno, significa decir eso en lugar de someter a todos los humanos para creer en el camino correcto. Dios les ha otorgado el intelecto y el libre albedrío para discernir la verdad de la falsedad, para elegir el camino recto e inquebrantable al paraíso. Por lo tanto, quien sobre la base de su libre albedrío obedece a Dios y se abstiene del pecado, es admitido en el reino de la divina misericordia, mientras que aquellos que desobedecen los mandamientos divinos y se entregan a la incredulidad y al pecado, a pesar de las amplias oportunidades que tuvieron durante la vida para arrepentirse y reformarse. La siguiente ley cuestiona la elección de los incrédulos al negarle a Dios o atribuirle compañeros a través de la adoración de ídolos y la extraña imaginación de sus distorsionadas mentes. Les reprende diciendo que Dios, el omnipotente y omnisciente que ha creado el universo, revive a los muertos y tiene poder sobre todas las cosas. Es el único protector. Entonces, ¿qué hace que los incrédulos se aparten de su verdadero guardián?
De estas aleyas aprendemos los siguientes puntos. Primero, el intelecto humano y el libre albedrío son definitivamente dones de Dios para determinar el camino hacia el paraíso y no deben ser mal utilizados para travesuras y fechorías que conducen a los fuegos del infierno. Segundo, los ateos, los politeístas y todos los demás incrédulos en realidad se equivocan antes de equivocarse con los demás, ya que se han desviado de Dios y del camino correcto. Tercero, la autoridad real o la tutela pertenece solo al Creador Todopoderoso, que tiene poder sobre todas las cosas, incluido el renacimiento de los muertos a la vida.
Ahora escucharán la ley 10 de la sura, la consulta.
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب.
Alá es quien arbitra vuestras discrepancias, cualesquiera que sean. Tal es Alá, mi Señor, en Él confío y a Él me vuelvo, arrepentido.
Esta ley se refiere al hecho de las diferencias de opinión entre los seres humanos que requieren la determinación de la verdadera fe sobre la base del intelecto y la implementación de las leyes divinas, que proporciona soluciones no solo para cuestiones éticas y doctrinales, sino también para cuestiones económicas, políticas y cuestiones científicas. En otras palabras, corresponde a la humanidad referirse a los decretos de Dios Todopoderoso en el momento de las disputas, a través de la total confianza en Él y recurriendo a Él con humildad y arrepentimiento. Desafortunadamente, hay personas que persiguen deseos carnales e intereses creados en lugar de resolver diferencias y disputas refiriéndose a la palabra revelada de Dios, el Sagrado Corán, junto con los precedentes prácticamente perfectos del profeta del Islam y su inmaculada familia, que son, de hecho, pautas inmortales para toda la humanidad.
De esta ley aprendemos los siguientes puntos. Primero, el Islam, además de resolver problemas ideológicos y éticos, proporciona respuestas para cada necesidad humana compatible con los tiempos y desarrollos cambiantes de la historia y la civilización. Segundo, es la fe en Dios y la completa confianza en Él lo que no solo otorga paz mental y tranquilidad de corazón, sino que salva a las sociedades de las trampas. Tercero, la puerta del arrepentimiento siempre está abierta y no se deben perder las oportunidades. Hay que recurrir a Dios con devoción y sinceridad, como lo enseñan los profetas, los imames y los santos ulemas.
Queridos oyentes, finalizamos el tiempo de nuestro programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Irán en la semana que pasó.
¿Qué tal, estimada audiencia? Soy Nancy Loy, junto al equipo de Hispan TV Radio. Estamos a su servicio para presentarles el espacio Irán en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes del país persa, correspondiente a la semana del 18 al 24 de marzo de 2023. Empezamos con los principales titulares. El líder de Irán pronuncia discursos por inicio del año persa 1402 en la televisión y en la ciudad de Mashhad. Irán cierra el año persa 1401 con un aumento de 83 millones de barriles de petróleo exportado. Irán saluda a los jefes de Estado de los países islámicos por la llegada del mes de Ramadán. Irán anuncia un aumento del 20% en sus exportaciones a los países vecinos. Y Teherán condena la represión de las manifestaciones pacíficas del pueblo francés. En su mensaje televisado con ocasión de la llegada del año persa 1402, que inicia el 21 de marzo, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica, felicitó la fiesta de Noruz o el Año Nuevo del calendario iraní a todos y cada uno de los miembros de la nación iraní, así como también a los demás pueblos que conmemoran esta festividad. El líder señaló que en el año persa que pasó, el 1401, la cuestión más importante que se planteó al pueblo iraní fue la economía, directamente relacionada con el sustento de la gente. Añadió que, en su opinión, también en el año 1402, el problema primordial del país será el económico. Por tal motivo, designó como lema del año 1402 control de la inflación, crecimiento de la producción. Horas más tarde, y en su discurso del Año Nuevo iraní, pronunciado en el santuario de Imán Reza, la paz sea con él, en la ciudad de Mashhad, al noreste de Irán, el ayatolá Khamenei manifestó: el camino y la política de Irán en la región están claros y sabemos lo que estamos haciendo, pero los estadounidenses están confusos y se sienten impotentes, ya que si se quedan en la zona, se enfrentarán al creciente repudio y odio de las naciones como Afganistán y se verán obligados a retirarse, y si se van, perderán sus anhelos. Esta confusión es una señal de su evidente debilidad. El ayatolá Khamenei indicó también que las inéditas sanciones económicas, las presiones políticas, las inauditas embestidas mediáticas y los complots de seguridad forman parte de los aspectos de las tramas constantes de los enemigos. Añadió que en la reciente espiral de esas hostilidades, los jefes de Estado de Estados Unidos y de algunos países europeos apoyaron explícitamente los disturbios del año pasado persa y con todo tipo de respaldo político, armamentístico, financiero, mediático y en materia de seguridad, trataron de al menos socavar a la República Islámica. Pero lo ocurrido fue todo lo contrario y nuestro sistema venció a ese complot global y demostró ser fuerte y sólido. Al reafirmar que Irán seguirá apoyando al frente de la resistencia en la región de Asia Occidental, el líder de la revolución rechazó categóricamente cualquier implicación de la República Islámica en la guerra de Ucrania. Al respecto precisó: rechazamos de manera categórica e inequívoca la participación iraní en la guerra de Ucrania. Tal acusación es absolutamente falsa. Este conflicto fue desencadenado por Estados Unidos con el objetivo de que la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, se expanda hacia el este, cerca de las fronteras rusas. Ahora también son Estados Unidos y sus fabricantes de armas los que más se benefician de la guerra de Ucrania, a pesar de que el pueblo ucraniano se enfrenta a problemas, por lo que socavan cualquier esfuerzo para poner fin a la conflagración.
Finalmente, el jueves 23 de marzo, coincidiendo con el primer día del mes sagrado de Ramadán y en una reunión con un grupo de distinguidos recitadores y profesores del Sagrado Corán y activistas del Corán, el ayatolá Jamenei consideró necesario que las reuniones de recitación del Corán vayan acompañadas de la traducción e interpretación de los versos coránicos para transmitir sus conceptos a la audiencia e influir en la misma, por lo cual pidió a los expertos y activistas coránicos encontrar métodos para llevar a cabo esta tarea. El ministro de Petróleo iraní, Javad Oji, informó que hasta el 20 de marzo, cuando terminó el año persa 1401, se registró un aumento de 83 millones de barriles en las exportaciones de petróleo. Según declaró el titular iraní, dichas exportaciones superaron las registradas en 2021 y se prevé que en este año persa, que apenas ha comenzado, se obtenga un nuevo récord. Refiriéndose a que en la actualidad las exportaciones de crudo de Irán han alcanzado la cifra más alta con respecto a los últimos dos años, Oji afirmó que las divisas provenientes de esas exportaciones se cobraron en el plazo establecido. El presidente de la República Islámica de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, envió mensajes por separado a los jefes de Estado de los países islámicos, entre ellos Irak, Turquía, Arabia Saudí, Pakistán, Tayikistán, Uzbekistán, Siria, Omán, Kuwait, Qatar, Kazajistán, Kirguistán, para felicitarles por la llegada del mes bendito de Ramadán. A su vez, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, hizo lo propio al enviar mensajes a sus homólogos de los países islámicos en los que llamó a la unidad de los musulmanes de todo el mundo para cumplir los elevados ideales del Islam. En una conversación telefónica que sostuvo con su homólogo de Pakistán, Bilal Bhutto Zardari, el canciller iraní Hossein Amir Abdollahian se refirió al acuerdo alcanzado el 10 de marzo entre Irán y Arabia Saudí para reanudar sus relaciones diplomáticas y subrayó que la ampliación de los vínculos entre los países de la región es un factor constructivo para el desarrollo y la estabilidad del área. Zardari, por su parte, abogó por la apertura de proyectos fronterizos conjuntos entre ambos vecinos, además de calificar la reanudación de los lazos Teherán-Riad como un paso importante en beneficio de la región y del mundo islámico. Ruhollah Latifi, portavoz de la Comisión de Relaciones Internacionales y Desarrollo Comercial de la Casa de la Industria, Minas y Comercio de Irán, anunció que se ha obtenido un aumento del 20% en las exportaciones de Irán a los países vecinos. Detalló que las exportaciones totales de Irán a los 15 países vecinos en los últimos 11 meses se elevaron a casi 28 mil millones de dólares, lo que muestra un alza del 20%. Latifi agregó que debido a que las exportaciones han sido superiores a las importaciones, la balanza comercial de Irán con sus vecinos es positiva, con 2.520 millones de dólares a favor. El ministro de Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, condenó el 24 de marzo y desde su cuenta de Twitter la represión de las manifestaciones pacíficas del pueblo francés e hizo un llamado al gobierno galo a respetar los derechos humanos y abstenerse del uso de la fuerza contra la gente que persigue de manera pacífica sus reivindicaciones. El tuit del jefe de la diplomacia persa se publicó en momentos en que el pulso contra la reforma de las pensiones aprobada por el presidente francés Emmanuel Macron continúa en las calles de muchas ciudades del país. Fuentes gubernamentales francesas cifran en 1 millón los manifestantes contra la reforma de las pensiones. Añadió que más de 123 agentes de policía han resultado heridos y 80 manifestantes han sido arrestados en las manifestaciones hasta la fecha. El Consejo de Europa, a su vez, fustigó a París por usar la fuerza excesiva contra los manifestantes y expresó su inquietud por la detención y puesta bajo custodia policial de opositores, ya que ello puede llegar a vulnerar el derecho a la libertad y la seguridad de las personas. Estimada audiencia, han escuchado Irán en la semana que pasó. Gracias por su atención. Continúen en sintonía de Hispan TV Radio porque tenemos mucho más.
Claves de la vida.
Hoy trataremos las normas generales sobre la comunicación con los no musulmanes en el Islam. Lo que busca el Islam es una relación pacífica y amistosa de sus seguidores con los no musulmanes. Sin embargo, el Islam ha indicado las limitaciones y fronteras concretas en que cómo establecer o abandonar dicha relación. La norma general divina es principalmente establecer la relación con los criados de Dios y tener bondad con ellos, sean musulmanes, sean ateos.
Dios sublime en la ley 83 de la sura La Vaca dice: hablen con amabilidad con la gente. Además, en la ley 7 de la sura Asr dice: si tienen la bondad con los demás, la tendrán para sí mismo. El profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes y su familia, mantienen un buen comportamiento con los ateos y con los seguidores de los libros divinos, mientras estos últimos tengan una buena actitud. El imán Sadek, la paz de Dios sea con él, dice:
brecha económica.
El presidente de Irán, Sayed Ebrahim Raisi, estuvo recientemente de visita oficial en China, donde fue recibido calurosamente por el presidente chino Xi Jinping, quien literalmente desplegó la alfombra roja para Irán. ¿Quieren saber por qué la República Islámica es un socio tan importante para China? Esto lo vamos a revisar en detalle hoy. Hola, soy Dani Pérez Díaz. Sean todos bienvenidos a Brecha Económica. En esta edición veremos cómo los medios occidentales tratan de restar importancia a esta visita, algo que ha sido imposible de ignorar por su estratégico significado. Los aspectos más destacados de los nuevos nexos Irán-China los plantearemos. Acompáñennos. Muy bien, en el marco de su visita, el gigante asiático Sayed Ebrahim Raisi firmó junto a su homólogo chino unos 20 acuerdos de cooperación, además de dar el ejecútese a la asociación conjunta establecida por los próximos 25 años, siendo este el punto neurálgico de esta relación. Xi Jinping elogia una y otra vez la solidaridad de Irán durante la compleja situación mundial. Seguimos revisando a continuación. Otra de las razones que afianza la relación de estos dos países son las severas sanciones que Estados Unidos mantiene sobre Irán y China y el objetivo común de neutralizar los efectos de dichas sanciones. Hay que destacar que también otros países afectados por este mismo motivo se están uniendo a China y a Irán en contra de Occidente, en particular de Estados Unidos, lo que significa que la tendencia a girar hacia el este es cada vez más frecuente entre naciones que no aceptan el chantaje económico estadounidense. Seguimos a continuación. Siguen tomando forma un nuevo orden mundial encabezado definitivamente por Irán y Rusia en alianza con China, en el que el comercio entre países aliados sea sin el uso del dólar, dejando a Estados Unidos y Occidente fuera del juego.
El presidente de Irán, Sayed Ebrahim Raisi, viajó a China para una visita de Estado de 3 días. En una reunión con su homólogo chino Xi Jinping, el presidente Raisi afirmó que el gobierno de Teherán está decidido a impulsar aún más la colaboración con Beijing. Se trata de la primera visita de Estado de un presidente iraní a China en más de 20 años. El mandatario persa fue recibido por el presidente chino en una alfombra roja, extraordinaria muestra de compañerismo entre los presidentes de los dos países. Sayed Ebrahim Ebrahim Raisi dijo que ambos gobiernos han mostrado voluntad de mejorar la cooperación bilateral a pesar de la oposición de sus adversarios. Además, pidió dar pasos más grandes para implementar el acuerdo de cooperación de 25 años y dijo que esto contribuirá a la paz y la estabilidad en la región, pudiendo ir mucho más allá. El presidente de China, Xi Jinping, por su parte, dijo que Beijing desarrollará una cooperación fraternal con Irán, sin importar cómo cambie la situación a nivel regional e internacional. Irán y China concretaron el acuerdo de 25 años en 2021, un pacto que, una vez implementado, hará que China invierta 400 mil millones de dólares en varios campos de la economía de Irán, incluidos sus industrias del petróleo, gas y petroquímica. Parte del acuerdo consiste en revivir la iniciativa china conocida como la Franja y la Ruta o la Nueva Ruta de la Seda, que verá la inversión de China en infraestructura global en más de 150 países y organizaciones internacionales. Irán, con su ubicación geopolítica y geográfica estratégica, también es una parte clave dentro de este proyecto masivo.
Y es hora de revisar algunas publicaciones en las redes sociales, particularmente Twitter. Las primeras de estas se refieren textualmente a lo siguiente. Vamos a leer. El presidente Xi Jinping sostuvo conversaciones con el presidente de Irán, Sayed Ebrahim Raisi, quien ha estado de visita en China. No importa cómo evolucione la situación internacional y regional, China desarrollará inquebrantablemente una cooperación amistosa con Irán. Leemos una segunda publicación y es muy breve, pero reveladora. Nuevas potencias dan fortaleza extrema al nuevo eje. Irán, Rusia y China, países que le complicarán la vida a Occidente. Ahora accedemos al siguiente testimonio. Xi y Raisi firmaron 20 acuerdos en varios sectores: comercio, tecnología, infraestructura, agricultura y otros. China e Irán ya tienen un nuevo acuerdo de asociación estratégica por 25 años. La desdolarización también es una parte muy importante de este acuerdo, que incluye el pago del petróleo en yuanes. A ver, y finalmente nos llega lo siguiente y lo vamos a leer también para ustedes. El presidente de Irán está en China consolidando el eje. El sistema de sanciones de Estados Unidos luce casi obsoleto ahora que las espaldas de la República Islámica están cubiertas por la fuerza de la economía china. La geopolítica de Obama y Biden con Irán ha fracasado. Irán es parte de un supereje asiático, por lo que, a fin de cuentas, Estados Unidos ha terminado perdiendo el tiempo. Y bueno, ahora nos va a acompañar en Brecha Económica Jorge Luis Santa Cruz, periodista y candidato a maestro en Humanidades desde la Ciudad de México, para este análisis. Gusto saludarte como siempre, Jorge Luis. El presidente de Irán, Sayed Ebrahim Raisi, estuvo en China en una visita de alto perfil que ha servido para solidificar aún más los lazos bilaterales a través de un acuerdo de cooperación de 25 años como base de esta optimización de nexos. Ha sido la primera visita de Estado de un presidente iraní a China en más de 20 años y el mandatario chino, Xi Jinping, le ha dado una importancia trascendental. Jorge Luis, ¿qué tan fundamental resulta la República Islámica de Irán para China, quien se está convirtiendo en la economía más poderosa del mundo por encima de Estados Unidos?
Bueno, gracias por la oportunidad. Irán es estratégico para la nueva ruta y la franja de la seda de China. Pero permítaseme, por favor, primero dar un contexto más global. Eurasia es fundamental para la nueva ruta de la seda porque le permite diseñar eventuales rutas de salida que le permitan superar, insisto, y perdón por la expresión, eventuales bloqueos de los Estados Unidos en estrechos como el de Hormuz, el de Bab el Mandab o el de Malaca. Sabe China que el poderío naval de los Estados Unidos es aún superior. Con todo y que Pekín tiene bases que van desde la isla de Hainan hasta el Mar Rojo. Ahora, Dado que el poder naval militar de Estados Unidos es superior al chino, Pekín, ahora sí entramos al tema de Irán, necesita de Irán para extender su poderío económico sin entrar en la confrontación naval directa, militar, peligrosa para la seguridad del orbe, con Washington. China concretó, tiene una alianza, por ejemplo, una alianza económica, militar, de transporte terrestre y marítimo con Pakistán. Pakistán está en un lugar privilegiado, pero Pakistán carece de dos elementos que sí tiene Irán. Uno, el poderío energético iraní, y dos, la ubicación geográfica privilegiada de Irán. Me explico. La nueva ruta de la seda, que parte de Xinjiang, cruza occidental, cruza Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán y Turkmenistán, y ahora, al conectar con Irán, puede apuntar perfectamente hacia Turquía, Europa y el Mediterráneo. Eso no lo puede lograr China mediante su enlace con Pakistán. Este es, desde mi muy modesto punto de vista, el por qué China se interesa tanto en Irán.
Muy clave esto que nos comenta Jorge Luis en esa respuesta. Pero Irán y China, bien lo sabemos, se encuentran entre los muchos países que han sido sancionados por Estados Unidos, y el gigante norteamericano viene pretendiendo adoptar un tono aún más agresivo contra estos dos países. Por ello, Jorge Luis, te pregunto, ¿de qué manera China e Irán están expandiendo sus lazos económicos, especialmente frente a las sanciones de Estados Unidos, y cómo otros países también sancionados por Washington, que se están aliando con China, están actuando y actuarán en contra de estas acciones agresivas del Imperio norteamericano? A ver.
Sí, en la respuesta anterior mencionaba que Irán es estratégico para la nueva ruta y franja de la seda que sale de Xinjiang. Bueno, tengo que mencionar también que Irán además tiene salida marítima hacia la península arábiga y hacia el Mar Rojo, con todo lo que eso implica de posibilidades para China. Ahora bien, ¿por qué es importante el tema? China invierte en infraestructura, invierte en industrias, etcétera, para ampliar sus rutas de comercio, porque el objetivo que tiene es reducir los costos de transporte y, por supuesto, abrir nuevos mercados. Quiere abaratar sus rutas de suministro. Pero para poder explotar esas rutas, necesita petróleo, se necesita de gas. Y Irán tiene reservas importantísimas de petróleo y de gas. Entonces, fíjense ustedes cómo se da una conexión, digamos, geopolítica natural entre la China de hoy y la República Islámica de Irán de hoy. Para Irán, la alianza con China le representa un antídoto al bloqueo comercial de los Estados Unidos y de sus aliados, en especial, por ejemplo, el bloqueo energético. Pero por otro lado, y con eso acelero la conclusión de la respuesta, China, Rusia, Irán forman parte ya de ese conjunto de naciones que están en proceso de construir una arquitectura financiera que hará a un lado al dólar para eludir precisamente las sanciones económicas, financieras, comerciales de Washington y de sus aliados.
Bien, bueno, vamos a hacer una pausa contigo, Jorge Luis. Gracias por este análisis, pero continuaremos un poco más adelante escuchando tus opiniones y consideraciones sobre esta alianza China-Irán, y nosotros continuamos con más. Tiempo de nuestro segmento A Profundidad, en donde vamos a revisar en detalle la iniciativa de la franja y la ruta de China en el contexto de Irán y Asia Occidental. Este año 2023 marca el décimo aniversario de esta iniciativa, considerada como la red comercial más grande del mundo. Hasta agosto de 2022, 149 países de todo el mundo han manifestado su deseo de trabajar en alianza con China. Juntos, estas naciones representan el 40% del PIB a nivel mundial, acumulando un total de 21 billones de dólares estadounidenses. Los objetivos de este proyecto masivo de la Franja y la Ruta, conocido también como la Nueva Ruta de la Seda, son, escuchen bien, aumentar el comercio entre los países miembros, reducir los costos comerciales y trabajar juntos para crecer en simultáneo. Vale la pena observar geográficamente el alcance de la Nueva Ruta de la Seda y la posición que ocupa Irán en este megaproyecto. La ubicación geográfica de Irán, que está situada en todo el centro, con accesibilidad desde cuatro direcciones a diferentes regiones del mundo. Rutas terrestres y marítimas de la iniciativa de la Franja y la Ruta, con las ciudades y países que estarán inmersos en el proyecto. Pero hay un objetivo mucho más grande que debe cumplirse, y es en lo que está inmersa esta iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Se refiere a suplir las necesidades de las naciones en desarrollo. Estas naciones en desarrollo, que coincide claramente con a los países que forman parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Nos preguntamos entonces, ¿por qué esto es importante? De inmediato la respuesta: porque las naciones en desarrollo necesitan 40 billones de dólares para el año 2035 para cubrir sus necesidades de infraestructura y estar así a la altura de los requerimientos del proyecto, aportar las bondades de su economía y comercio y beneficiarse de manera sustancial cubriendo sus expectativas. Esto nos lleva a otra interrogante: ¿por qué China se acercó a las naciones en vías de desarrollo? Pues porque el 85% del mundo en desarrollo está en África, Asia, Asia Occidental y en América Latina, pero recibe solo el 15% de la atención del mundo occidental desarrollado, específicamente de Estados Unidos y sus aliados. ¿Cómo han podido estos países en desarrollo llegar a formar parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta? Pues porque no solo se trata de contar o no con el dinero necesario para la inversión. En este caso, la inversión de China en estas naciones, muchas de las cuales son importantes productoras de petróleo y gas, es uno de los principales pilares de la iniciativa. Esta es solo una de las razones por la que Irán encaja perfectamente en el proyecto de la Franja y la Ruta de China, además de otras ventajas estratégicas que ofrece el país persa. De nuevo con nosotros acá en Brecha Económica está Jorge Luis Santa Cruz, periodista y candidato a maestro en humanidades desde la Ciudad de México. Gusto en saludarte, Jorge Luis. Al revisar detalladamente este proyecto de la Franja y la Ruta, o la Nueva Ruta de la Seda, es muy importante destacar el gran tramo geográfico que cubre, con países a los que se llega por ruta terrestre o por ruta marítima. Sin embargo, yendo un poco más allá, ¿cuál es el verdadero alcance de este proyecto, Jorge Luis, especialmente cuando se trata de contrarrestar Occidente, más específicamente Estados Unidos, dándose el lujo y el gusto de no incluirlo y más bien evadirlo?
Interesante también la pregunta. Permítaseme agregar esta anterior. Evidentemente, para China, para Irán, para Rusia, hay regiones como América Latina o el continente africano que son muy, muy estratégicos, que son, permítaseme la expresión, apetitosos en materia de inversiones y de expansión comercial. Ahora, me voy a referir a otra ruta, la Ruta de la Seda, que esta tiene que ver con la Ruta de la Seda digital. Porque China invierte, construye, comercia y ofrece redes digitales a sus socios con el objetivo de crear una comunidad de naciones digital. ¿A cambio de qué? Bueno, ofrece seguridad contra ciberseguridad, o trata de ofrecer seguridad contra ataques digitales externos, por ejemplo. Trata de ofrecer una seguridad financiera digital también contra ataques extranjeros. ¿Y a cambio de qué? De que China amplíe sus mercados digitales y amplíe sus bases de datos. En síntesis, la estrategia de China, en la que Irán es importantísima por el seguro que le ofrece a China en el suministro, por ejemplo, de energéticos, la estrategia de China es atraer a tantos países pequeños como sea posible, cuyas economías sean débiles, alejarlas del mercado dominado por el dólar, ofrecerles seguridad en diversos aspectos y colocar en esos países sus productos. Irán es uno de los seguros en materia energética, entre otras cosas, para la nueva ruta y la franja de la seda, tanto terrestre como marítima y aún digital.
La cooperación Teherán-Beijing ha estado creciendo de manera sostenida en los últimos años. China se ha convertido ahora en el mayor socio comercial de Irán, con cifras que muestran que el volumen de comercio entre los dos países aumentó más del 40% en el año anterior del calendario iraní, que finalizó el pasado 20 de marzo.
El presidente de China, Xi Jinping, dijo: tuvimos una reunión exitosa en Samarcanda, Uzbekistán, en septiembre del año pasado, y alcanzamos un consenso importante. Durante más de 50 años, desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre nuestros países, los lazos bilaterales han resistido la prueba de las vicisitudes internacionales. Al ofrecerse apoyo mutuo y practicar la solidaridad y la cooperación frente a los cambios que ha experimentado el mundo, los tiempos y la historia, China e Irán han promovido intereses comunes y salvaguardado conjuntamente la equidad y la justicia internacionales.
Además, Irán forma parte de la Organización de Cooperación de Shanghái, un bloque regional clave del que China es cofundadora. El bloque es un contrapeso a los bloques económicos y de seguridad liderados por Estados Unidos y podría reducir significativamente la hegemonía del país norteamericano en Asia. El presidente de China, Xi Jinping, visitó Arabia Saudita a fines del año pasado en un intento por expandir su influencia en la región del sur de Asia. La visita fue recibida positivamente por las autoridades del reino. Beijing y Riad acordaron realizar sus operaciones de comercio de petróleo apostando por la moneda china, el yuan, para alejarse del dólar, algo que también están haciendo países afectados por sanciones estadounidenses como Irán y Rusia. La expansión de los lazos económicos y comerciales entre China e Irán, especialmente frente a las sanciones de Estados Unidos, puede impulsar significativamente el esfuerzo conjunto para contrarrestar las ambiciones hegemónicas del imperio norteamericano en la región de Asia Occidental.
La relación Irán-China es solo uno de los frentes que Irán mejoró sustancialmente para aumentar su volumen comercial. Y esto se define en el acuerdo integral Irán-China que abarcará los próximos 25 años. Este neurálgico acuerdo bilateral fue firmado el año pasado e incluye cooperación económica, militar y de seguridad. El acuerdo buscará que China invierta 400 mil millones de dólares y aumente el comercio bilateral a 600 mil millones de dólares en la próxima década. Otro movimiento estratégico de Irán que se concretó el pasado 2022 fue alcanzar la membresía en la Organización de Cooperación de Shanghái. La población combinada de los países miembros de Shanghái fue de 3.330 millones de personas para 2021, lo que equivale al 42,49% de la población mundial. El Producto Interno Bruto combinado de los 8 estados miembros fue de 23.307 billones de dólares para 2021, que corresponde al 24,2% del PIB de todo el mundo. La aceptación de Irán como miembro de pleno derecho de la Organización de Cooperación de Shanghái ya está contribuyendo a abrir un nuevo horizonte en el objetivo de alcanzar el multilateralismo, lo que será muy beneficioso no solo para Irán, sino para toda la región. Otro acuerdo de grandes proporciones que Irán ha firmado ha sido con Rusia, un acuerdo de asociación integral por un lapso de 20 años. Teherán tiene la intención de aumentar su volumen comercial con Rusia a 25 mil millones de dólares. Además de su potencial económico, Irán ve el acuerdo de 20 años como una forma de solidificar su cooperación de seguridad con Rusia y asegurar nuevos acuerdos de armas como la compra de aviones de combate Su-35 de fabricación rusa. Irán también ha mostrado interés en formar parte de la Unión Económica Euroasiática, que tiene a Rusia como uno de sus miembros fundadores. Se trata de un mercado único integrado de 184 millones de personas y un producto interno bruto de más de 1,9 billones de dólares, en el que Irán ha creado una zona de libre comercio especial para el uso de los países miembros de este ente. Finalmente, Irán se ha postulado para pertenecer a otro bloque que incluye a China y Rusia, y se trata de la agrupación de naciones BRICS. BRICS es una agrupación de gran importancia que reúne a las principales economías emergentes del mundo. Comprende el 41% de la población mundial, representa el 24% del PIB a nivel global y más del 16% de participación en el comercio en todo el mundo. Los países BRICS han sido los principales motores del crecimiento económico integral a lo largo de los años.
Estados Unidos y sus aliados, pero fundamentalmente Estados Unidos, está tratando de alterar el orden mundial al apuntar a China y su iniciativa de la franja y la ruta, que cada vez se está aglutinando a más países que ya no quieren ser blanco de las amenazas, los chantajes y las dádivas del imperio estadounidense. El hecho de que el 85% del mundo en desarrollo esté en África, Asia, Asia Occidental y América Latina y reciba solo el 15% de atención por parte de Estados Unidos y sus aliados, mientras China está tratando de avanzar en un proyecto para ayudar a suplir las necesidades de estos países y contribuir a que tengan una mejor condición económica, es algo que el gigante norteamericano no puede soportar. Más aún si un país estratégico como Irán está allí para ser el motor del crecimiento proporcionando petróleo y gas. Lo cierto es que así es como queda definida por ahora esta relación de Irán con China. Nosotros seguiremos el curso definitivamente de los acontecimientos y de toda esta alianza y fortaleza entre el gigante de Asia y también una potencia regional en Asia Occidental como lo es Irán. Queremos agradecerles como siempre por su sintonía, por sus mensajes, por estar allí acá en la señal de Hispan TV, y será hasta una próxima semana cuando nos veremos nuevamente acá en Brecha Económica. Hasta la próxima.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.